Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Libertap es la aplicación de Libertópolis.
Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone.
Escribe en el buscador la palabra Libertap.
Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación. Ahora descárgala.
Una vez la tengas, ejecútala.
Y tu dispositivo te dirá cuando esté lista.
Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad.
Libertap es la aplicación. El siguiente programa es una producción original de Libertópolis.com y los comentarios emitidos son responsabilidad exclusiva de sus autores. En consecuencia, son ajenos a 102.1 FM. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. En Guatemala, Centroamérica. La hora exacta.
Es la hora 12 en punto.
En Guatemala, Centroamérica. Libertópolis.com presentó la hora exacta.
Sé un liberhéroe.
La crisis del COVID-19 nos ha afectado a todos de diversas maneras. Libertópolis no es la excepción. Es por ello que ahora queremos invitar a todas aquellas personas que consideran importante que continuemos dando la batalla de las ideas para defender los principios de una sociedad de personas responsables y libres, a que nos apoyen como buenos liberhéroes y tomen también en sus manos la responsabilidad de blandir la antorcha de la libertad. Únete a la Liga de los Liberhéroes en libertopolis.com.
El precio de la libertad es su eterna vigilancia. Entra a libertopolis.com y únete a la Liga de los Liberhéroes. Libertópolis, el valor de la verdad.
Seguro cuando estás construyendo, tus clientes te piden materiales que le den ese toque especial. Fachaletas, pisos con la mejor calidad. Samboriza tus obras y complace tus clientes con...
Una opinión puntual, ideas claras y con responsabilidad. El Centro de Estudios Económicos Sociales CES presenta Libertad de Opinión.
Existe un proyecto de ley en Guatemala en el cual las distribuidoras de energía eléctrica no podrán cortar el servicio a personas o empresas que no paguen el servicio. El origen de la ley tiene buenas intenciones, ayudar a los más vulnerables. Sin embargo, las consecuencias serán negativas para todos. Las distribuidoras de energía son precisamente eso, distribuidoras. Estas empresas le compran energía a los generadores de energía. Si la distribuidora no tiene efectivo para pagarle a los generadores dejarán de producir. Por ejemplo, una empresa que genera energía a base de carbón tiene que comprar dicho insumo regularmente y necesita efectivo para realizar las compras. Si las distribuidoras de energía no les pagan a los generadoras dejarán de producir energía. Para que las distribuidoras de energía puedan comprarla, necesitan cobrar por sus servicios. No hay otra forma de hacerlo. Por ende, el proyecto de ley tiene el potencial de causar grandes distorsiones en el sector de energía y hasta la posibilidad de causar apagones de luz en el país, lo cual agravaría la crisis que estamos viviendo. Juan Fernando Aldana.
El CES llevó a usted libertad de opinión.
Libertópolis presenta a Marta Yolanda Díaz Durán y Jorge Jacobs en Libertópolis, el valor de la verdad.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Es para mí Marta Yolanda Díaz Durán, junto con mi gran amigo y compañero de micrófonos, Jorge Jacobs, un gusto acompañarlos hoy para que podamos no solo conocer las noticias más importantes del día a nivel nacional e internacional, sino más importante aún, las entendamos, apreciables oyentes, que conozcamos las raíces de esos hechos que en la mayoría de los casos nos van a presentar un panorama, en particular en este año de tanta incertidumbre, nos van a presentar un panorama oscuro, como distópico, y de que los cambios y que la nueva normalidad y que la extinción de la especie y tantas otras cosas más. Bueno, de lo cual, por cierto, Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
De lo cual ahora se están agarrando algunos medios del entretenimiento. No, ahorita no me estoy refiriendo a los medios de comunicación, porque eso es harina de otro costal, de lo cual, por cierto, algo vamos a comentar, porque en fin, apreciables amigos, en parte les voy a contar por qué no estuve ayer al mediodía con ustedes. Pero antes de eso, lo que yo quería comentar, Jorge, es que me llama la atención cómo en los medios del entretenimiento, no de comunicación, aunque hay algunos de comunicación que parece que fueran medios del entretenimiento. Lo que, por cierto, no implica que no nos vayamos a entretener mientras estamos conversando, porque eso es lo que buscamos hacer con ustedes. Y ya nosotros estamos con Jorge decidiendo, junto con Ángel, qué días vamos a hacer este proyecto de que presentó nuestro amigo Estuardo Zapeta de LiberZoom, porque también lo queremos hacer dentro del contexto de Libertópolis al mediodía. Dedicarle 15 minutos, por supuesto, a aquellos que quieran conversar, para que nosotros los podamos ver a ustedes también, porque la condición va a ser que ustedes, por favor, activen el video, porque que nos miren sin que nosotros los vamos a ver no tiene mayor sentido.
Ya nos conocen
muy bien ustedes. Digo, espero, en particular a todos aquellos que nos acompañan por redes sociales, aquellos que nos acompañan en Facebook Live, en YouTube, en Periscope y, por supuesto, en nuestra casa, libertopolis.com. Ya nos conocen muy bien. Aquí el objetivo es que, de alguna manera, dentro de estos cambios que son de los cambios, Jorge, que yo veo del lado positivo, que aceleró la digitalización de la mayoría de personas en el mundo, toda esta crisis que se está viviendo. Por la mañana presentaban un panorama sumamente complicado para la economía de Estados Unidos, de lo cual pues también les vamos a comentar en unos instantes, porque es parte de lo que yo quiero mencionar dentro del contexto de las elecciones estadounidenses, sobre todo cuando pues ya casi Joe Biden confirma a su compañera de fórmula. Entonces sí, yo sé que ayer fue precisamente el patio de atrás, pero hoy tenemos algunas otras noticias que yo imagino no comentaron ya con, al menos con los pelos de la burra en la mano, para decir de qué color es Jorge y Reni, porque pues son notas de este jueves 30 de julio. Entonces, por supuesto que vamos a abordar esos temas y también los nacionales, porque ya autorizó el alcalde capitalino, ya autorizó que circule el transporte público, el que es parte de los carteles autorizados por el gobierno. Y nosotros, obviamente, aprovecho de una vez a recomendarles a los oyentes el artículo de hoy de, por supuesto, Ramón Parellada. Muy claro, Ramón, en lo que se debe de hacer para que tengan más opciones para elegir, dependiendo de su bolsillo, el medio de transporte que van a utilizar aquellos que no tienen vehículo propio. Entonces, el artículo de Ramón, buenísimo, de entrada, de una vez póngale que lo va a leer, y por supuesto lo va a leer hasta que termine Libertópolis al mediodía, porque no nos van a abandonar, ¿no?, apreciables amigos. Pero bueno, en fin, lo que quiero hacer, ya que ayer no pude compartir con ustedes, lo primero que quiero hacer, ya no va a ser lo primero, pero lo segundo, tercero o cuarto. va a ser agradecerle a los Liber amigos que ya están compartiendo nuestro programa y además de eso que se están conectando con nosotros, como es el caso de Michelle Fernández, que nos cuenta que ya compartió. Muchísimas gracias, al igual que Shatsi Gutiérrez, Anabela Beltetón, José Calderón, que nos desea un feliz día. Lo mismo hace Ana María Villalobos Martínez. Judith Rodríguez nos cuenta que ya compartió nuestro programa. Por acá está ya Estuardo Hernández, que estoy segurísima que cuando entre a ver el listado de quienes han compartido lo voy a encontrar. Edith Salazar, otro que también sin duda voy a encontrar dentro de ese listado. Juan Godínez, que también nos cuenta que ya compartió nuestro programa. El Iván de Orellana, un abrazo, patojos, muchísimas gracias. El Iván, también para usted, el Iván, que nos cuenta que ella siempre comparte nuestro programa. Muchísimas gracias. Carol Piedra Santa dice, buenas tardes, ya Zapeta se va a enojar porque le están copiando. Pues no le estamos copiando, Carol. Es un proyecto de empresa y de tiempo atrás. Lo que estamos buscando es que precisamente no tenemos la oportunidad de contestar a los comentarios que ustedes nos dejan dentro dentro de las noticias, dentro de los comentarios en Facebook, en YouTube y en Periscope. Hay veces que son tantas las cosas que tenemos que comentar, como aunque no lo crea hoy que además de eso tenemos dos invitados, digo, tenemos el segmento de la profe con María Dolores y luego vamos a tener la visita. Y de una vez les adelanto a los oyentes, para los que tengan curiosidad, que veamos dónde está la información, así que a partir de la 1:30 aproximadamente vamos a conversar con el licenciado José Domingo Paredes acá en cabina acerca de la situación que se está viviendo dentro de este impasse en el cual se encuentra desde hace ya la gran George. Vamos a ver cuánto nos falta para octubre, agosto, ya casi estamos en agosto, septiembre, octubre, ya casi 10 meses.
O sea, ya de casi
atraso
un año
a las elecciones. O sea, ya casi 10 meses. Eso es lo que tenemos seguro. Entonces, pues bueno, vamos a comentar con el licenciado Paredes acerca de este tema. Y otra de las notas que también queremos compartir con ustedes tiene que ver con esa extraña forma en la cual Jorge le dieron paso a la segunda lectura a la solicitud del estado de calamidad que hizo el presidente Alejandro Yamatei. ¿Y por qué me refiero extraño? Porque según reportaban los medios, yo no estaba presente, obviamente, en esa discusión ayer en el Congreso de la República. Pero según los reportes de los medios, Jorge, no había más que 43 diputados. Pero entiendo, y esto lo sabemos de primera fuente por alguien que estaba presente, que sí hubo un momento en el cual el tablero marcó 102 diputados, lo que significa que sí hubo quórum, porque esa era una discusión que tenía yo ayer. ¿Pero qué pasó acá? ¿Cómo es posible que pasó en primera lectura cuando no hubo quórum? Porque por lo menos necesitan que haya quórum. Y esos son 82 diputados. El quórum son 82 diputados. Y en algún momento, según nos cuentan, el tablero marcó 102, lo que significa, Jorge, que solo llegaron unos a hacer bulto. Hicieron bulto y dijeron, aquí chish, yo me voy corriendo por si acaso Alan dejó regado el SARS-CoV-2, así que, bueno, espero que me paguen muy, muy bien en estos listados de obras para que yo venga a correr este riesgo. Pero ahorita solo voy a venir a hacer bulto. Ah, va, ya. Quórum, aprobado. Ah, va, ahora ya los que se quieran quedar hablando, quédense hablando. Nosotros nos vamos corriendo. Entonces, eso fue lo que sucedió ayer, porque para que pase por lo menos en primera lectura o que pase hoy en segunda lectura, necesitan que hayan 82 diputados como mínimo para que haya quórum. Tiene que haber quórum y el quórum es la mitad más uno. Bueno, serían 81. Serían 81 el mínimo de diputados que tiene que haber en algún momento en el Congreso para que pueda pasar en segunda lectura. Nuestro pronóstico, sin que nosotros tengamos absolutamente ninguna bola de cristal, porque no lo tenemos, solo lo vemos como el escenario más probable, que no es el más el escenario ideal dentro de estas circunstancias para los guatemaltecos. El escenario ideal para los guatemaltecos dentro de esta circunstancia, Jorge, sería que no se aprobara otro estado de calamidad. Eso realmente es lo que deberíamos de esperar. Ayer la Fundación Libertad y Progreso, por medio...
Libertad y Desador Rollo.
Ah, yo siempre los cambio, siempre les cambio ya. No sé si nos estará escuchando Paul Boteo, pero ya está Marta Yolanda, ya va. Es que me encanta la palabra progreso. O sea, por supuesto que el progreso está relacionado con el desarrollo, pero a mí me encanta la palabra progreso. ¿Qué voy a hacer? Pero bueno, Libertad y Desarrollo, ayer presentaron el análisis más reciente que hace Paul Boteo acerca de la economía en nuestro país. Y como ya lo habían hecho con anterioridad, y recordarán que el martes precisamente estuvimos conversando con José Álvarez y con Dani Fernández del UFM Market Trends, en Guatemala vamos a vivir, o estamos viviendo, porque esa es la realidad, estamos viviendo la peor crisis económica, según Paul, en 90 años. O sea, desde principios de la década de los años... Vaya,
de la Gran Depresión. 30,
de la Gran Depresión, no se había vivido una contracción tan grande en la economía de los guatemaltecos. Y eso pues se puede ver en muchísimos variables que se analizan, incluyendo la caída en la recaudación tributaria que hubo en junio de 2019, que por cierto, George, según nuestros cálculos era casi el 17%, sin embargo, Paul en su informe dice también 15%. ¿Por qué?
Pues no sé, es como le hizo los cálculos, pero los como están los datos en el... Ah, bueno, lo que pasa es que ni siquiera en la misma SAT se ponen de acuerdo con los datos, que eso es importante mencionarlo, porque en unos reportes salen unas cifras y en otros reportes salen otras cifras, pero en teoría es exactamente el mismo, o sea, la recaudación a tal mes, pues en un reporte de la SAT sale, qué sé yo, ahorita no me recuerdo las cifras, pero sale 21.500 millones, y en otro reporte de la misma SAT, en la misma página de la SAT, solo que puesto de así en otro reporte resulta que salen 21.001 millones de quetzales. Entonces, esas diferencias son las que pueden hacer esa diferencia, pero básicamente depende del reporte que uno utilice. Y en este caso, en el reporte de la SAT, que dice así, el resumen es que sale el 15%, pero cuando vas a ver las cifras así de la recaudación mensual por impuesto de cada de la SAT, que repito, es el mismo informe, o sea, es otro informe de la misma SAT, más bien, resulta que cuando se ve así el total que ellos ponen en su tabla así de todo lo que han ido recaudando cada mes, es una caída del 16.7%. Entonces, ese fue el dato que yo utilicé.
Lo que podemos decir es que Paul no profundizó en ese análisis.
Pues sí,
eso es lo que se entiende.
O sea, fue simplemente
con la finta del reporte de finanzas.
El reporte de resumen de la SAT. Y
bueno,
no el
de la
detallado.
SAT, perdón. Pero bueno, en fin, que las cosas están difíciles. Al menos, apreciables oyentes, ya estamos empezando a ver con miedo, porque esa es mi percepción, Jorge, que muchos de nuestros compatriotas ya están saliendo, pues porque hay que salir, pero lo están haciendo con mucho miedo. Y hay gente oportunista que se sigue aprovechando de esa fragilidad emotiva de compatriotas nuestros, ya sea porque se contagiaron se la vieron feo, porque en el caso de todos los conocidos que nosotros tenemos, yo como les decía, ya ahorita pues ya voy como por los 300 que sé que les dieron y se recuperaron entre estos, porque hay amigos que nos han comentado que en sus empresas o en cerca de ellos se han enfermado X cantidad de personas y que se han recuperado. Pero de los que nosotros conocemos de primera mano, es un número que podría estar alrededor de los 40 o entre 40 y 50 personas. El 99% de ellos pues lo superaron sin mayor problema. No conocemos a ninguno que se haya visto muy grave con el COVID-19. Entonces, pues bueno, la mayoría de estas personas están cool y están tranquilas porque dijeron, pues bueno, ya ahorita lo que tengo que hacer es cuidarme, cuidar mi sistema inmunológico, cuidar mi sistema digestivo. Yo siempre les digo, ya saben, mucha, hay que tomar equinacia blend líquida de ELA para cuidar su sistema inmunológico, mantener sus defensas altas, y el aloe vera gel para cuidar su sistema digestivo. Algo tan importante. Y como les digo, lo consiguen, y aprovecho a recordarles a los oyentes que lo encuentran en el 4950-3414. Recuerden, escriban al WhatsApp de ELA, 4950-3414, 4950-3414, para que les envíen su equinacia blend líquida de ELA y aloe vera gel de ELA. No tiene ningún costo extra en el perímetro de la capital la entrega de la equinacia blend líquida de ELA y el aloe vera gel de ELA. Y por supuesto, como saben muchos de nuestros oyentes, también en el caso de la equinacia blend líquida de ELA la encuentran en las tiendas de GNC, en GNC o en GNC. O sea, apreciables amigos, que no tienen excusa para no cuidarse. Y eso le digo yo a los amigos nuestros que ya se han recuperado. Bueno, mucha, no tienen excusa para no cuidarse. Cuiden esos anticuerpos que hoy tienen, para no solo para que nos ayuden a los que no nos hemos enfermado, porque ustedes son esa inmunidad, entre comillas, de rebaño, porque no me gusta el término que se utiliza para hablar de esa defensa de grupo. O sea, hay muchos que ya se han infectado en el grupo, hay muchos en el grupo que ya tienen anticuerpos, y por tanto a aquellos que no se han enfermado es muy difícil, cada vez se hace más difícil que les llegue el virus, eso es. Pero Jorge, yo entiendo que hayan muchos, o sea, quiero que sepan que aquellos que han perdido un familiar o un ser querido, un amigo, un conocido, aquellos que no les fue durante el periodo de la enfermedad, estuvieron muy ansiosos, muy preocupados y se sintieron muy mal, lo entiendo, pero vean el lado importante, Jorge. No importa cuán mal usted se vio, lo importante es que se recuperó. Se recuperó. Hay que alegrarse de que se recuperó. Y lo importante, Jorge, es cuidar, repito, esos anticuerpos que hoy tiene, porque si los pierde, si se descuida, si usted dice, pues bueno, yo ya me dio, así que qué maravilla, yo ya tengo anticuerpos, yes, 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 está cometiendo un error terrible, porque esos anticuerpos los puede perder. O sea, uno tiene que cuidarse a sí mismo, tiene que valorarse a uno mismo. Pero bueno, en fin. Lo que yo quería comentar, Jorge, es que vemos cómo poco a poco se van uniendo a los que no hemos dejado de trabajar durante esta semana con bastante miedo, algunos con cuidado, pero que ya van intentando recuperar su vida productiva, particularmente a los que tienen vida productiva. Los que se van uniendo a este importante proceso, que espero que no se interrumpa, Jorge, porque parte de lo que hacen dentro de esa campaña de miedo es, ya como dicen que dentro de 15 días esto va a ser terrible y todo el mundo va a estar contagiado, dicen que esta oportunidad de trabajar solo nos va a durar 15 días. Bueno, si pasa el estado de calamidad, por supuesto hay que lo más probable es que así sea, ese es nuestro pronóstico, que todavía va a pasar por lo menos una vez más, ese es nuestro pronóstico, no es lo que quisiéramos, es ahí donde precisamente explicamos que una cosa es la realidad y otra cosa es lo que quisiéramos que fuera. Nosotros no quisiéramos que fuera así, nosotros lo que quisiéramos es que no pase el estado de calamidad, porque a estas alturas, Jorge, yo pienso que la mayoría de nuestros compatriotas son conscientes de que hay que ser responsable. Por supuesto que hay algunos que no les, pues se arriesgan más que otros, porque el costo que tienen que pagar si no se arriesgan es más alto que el que podemos pagar los que trabajamos en un ambiente. Por ejemplo, nosotros hicimos números de que acá en Libertópolis, cumpliendo las especificaciones por metraje que exigen los semáforos, podría estar trabajando alrededor de 34 personas.
Esto 35. Fue
35 personas podrían estar trabajando acá. Y la realidad es que somos una operación pequeña. Nosotros, sí mucho, mantenemos alrededor de 10 personas en la oficina.
Y en el momento más congestionado, con conductores y con invitados, porque ahora también, pues obviamente también hay que contar a los invitados, a lo más que llegamos es a 15 personas.
Así es, o sea, menos de la mitad de lo mínimo, de lo máximo que se nos permitiría tener. Pero no todo el mundo tiene estas condiciones, nosotros lo entendemos. Entonces, hay personas como, por ejemplo, los que van al mercado central. Yo ayer medité, trabajé, pues, porque le mandé a Jorge el editorial, hice el análisis de las noticias, y lo único que no hice fue venir al programa. Eso fue lo único que no hice ayer. Pero dentro de esto, Jorge, yo meditaba y le comparto a los oyentes varias cosas a partir de historias que me han contado, porque les voy a contar historias. Por ejemplo, una de esas historias es la de un guardia que trabaja en uno de estos edificios, Jorge, que en el primer piso tienen locales. Entonces, este guardia que contratan para cuidar esos como 10 locales más o menos, creo yo que tiene este edificio en el primer piso y arriba son apartamentos, es vivienda, nos contaba que él paga entre 20 y 40 quetzales por viaje para poder llegar a trabajar. Entre 20 y 40 quetzales por viaje. ¿Por qué entre 20 y 40 quetzales por viaje y por qué es tan amplia la diferencia? Porque cuando el presidente impuso la restricción por número de placa, esto nos lo han contado personas que trabajan con nosotros, que se duplicó, obviamente, o casi se duplicó el precio del transporte para los trabajadores. ¿Por qué? Porque se calculaba que cada día había la mitad de vehículos circulando en teoría de lo que debería estar circulando. Aunque, en mi opinión, habiendo circulado todos los días, en mi opinión, Jorge, es que como que hay más carros cuyos números terminan en par, porque yo percibía que había más carros circulando en los días pares que los días impares. Y hasta acá en el estacionamiento de las Torres Gemelas, donde ya saben los oyentes que en el piso 19 se encuentra el Watchtower de Libertópolis, hasta acá los días de impares habían disponibles más estacionamientos que el día de los pares. Entonces, pero bueno, de nuevo, esta es solo pura percepción mía.
Evidencia circunstancial.
Totalmente. Yo no puedo asegurar que así sea. Solo yo así lo percibí, pero no me atrevo a decir, y por favor, no vayan a decir, es que Marta Yolanda dijo que hay más pares. No. Lo que yo digo es que esto fue lo que yo percibí en esos cambios. Pero al final eso no es lo importante. La historia, y regreso a la historia del guarda, de este, o del guardia de este, de estos locales, Jorge, es que él, con tal de no perder su trabajo, pagaba ese transporte carísimo, repito, entre 20 y 40 quetzales por viaje para poder presentarse a sus labores. Carísimo.
O sea, 20 en la mañana y 20 en la mañana y 20 en la tarde, por así decirlo.
Y cuando estuvo, repito, la restricción por número de placa, eso le aumentó. Entonces, cuando yo veo hoy toda esta discusión, por ejemplo, lo que pasó en Misco, que primero aprobó el Neto Brand que basta, bueno, que aumente el precio del pasaje entre 4 y 6 quetzales. 4 y 6 quetzales. Y luego, saber ni quién lo asustó, porque no sé si le preguntaron a los consumidores. Porque yo te aseguro que le preguntas a el guardia que está pagando entre 20 y 40 quetzales. Ahora me imagino que ya bajó porque ahora ya están circulando todos los vehículos. Así que debe estar pagando más cerca de 20 quetzales por viaje que de 40. Pero yo te apuesto que si le decís, mire, pues ahora ya no va a pagar los 3 o quetzales que pagaba antes, ahora va a pagar 5 o va a pagar 10, va a preferir mil veces pagar eso a pagar los 20 que está pagando hoy. Entonces, aquellos supuestos defensores de los usuarios del transporte público los están fregando, porque lo que están haciendo es condenándolos a que sigan pagando este transporte carísimo. ¿Te imaginas cuánto puede ganar un guardia por más que gane? Eso significa que por lo menos una tercera parte de sus ingresos mensuales se le fueron en pagar el transporte, pero no le quedaba de otra que pagarlo, porque si no iba a perder su trabajo. Y hoy lo más valioso que uno tiene es un trabajo productivo, no un trabajo en el gobierno, un trabajo productivo, entiéndase como se quiera entender, pero estoy segura que fui clara en cómo lo dije, que Jorge, que y el transporte público es importantísimo para la mayoría de nuestros compatriotas. Por supuesto que la mejor de las propuestas es la que plantea al final de su artículo Ramón Parellada, y eso es lo que deberíamos de impulsar. Por supuesto, hay algunos que dicen que se les dé un subsidio a los usuarios del transporte. Lo que la gente no entiende es que en el largo plazo ese subsidio sale de los bolsillos de los más pobres, Jorge, de los que ni siquiera utilizan el servicio público. La gente cree, eso va a salir de los impuestos de los ricos. Bueno, entre más gana usted, tristemente, en lugar de felicitársele por ser una persona emprendedora, creadora de riqueza y creador de fuentes de trabajo, se pretende que se le castigue, no digamos con que pague más impuestos solo porque gana más, sino que porcentualmente pague más que el resto. ¡Ah, qué horror! No, tú sos... has sido exitoso, has sido ganador, has creado fuentes de trabajo, has identificado recursos, has invertido, has corrido riesgos, y entonces ahora que te lleve el río por haberte atrevido a hacer todas esas cosas, y ahora te vamos a poner todavía un porcentaje mayor del que paga la mayoría. Pienso que por eso es que muchos dicen, ay, mejor quedémonos como pequeño o mediano empresario, porque aquí ser grande, qué horror, o empresario con un pequeño o un mediano capital para trabajar. Pero bueno, al final, sí, los impuestos, si yo gano más, voy a pagar más. Pero al final todos pagamos impuestos, y esto es algo que muy pocos lo dicen, Jorge. Todos pagamos impuestos. Unos pagan más que nosotros y otros pagan menos que nosotros, pero todos los pagamos. Aún aquellos que no están generando ingresos. ¿Por qué? Porque ese dinero que se le arrebata, que se le extorsiona a la persona que está creando riqueza, que está creando fuentes de trabajo, le está evitando crear más fuentes de trabajo productivo. Esta es la parte que hay que entender. Entonces, sí, aquellos populistas oportunistas, politiqueros, que bien quisieran llegar al ejercicio del poder, cuando gritan subsidio, 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 en ningún momento explican de los bolsillos de quienes salen en el largo plazo esos dineros, que salen de aquellos que no van a conseguir un mejor trabajo, aquellos que no van a conseguir trabajo porque no va a haber creación de trabajo. Si queremos que bajen los precios del transporte público, lo que hay que hacer es liberarlo. ¿Qué significa liberarlo? Que ya, si yo tengo una panel y yo quiero dar ese servicio respetando las condiciones que planteó la municipalidad, así es como voy a brindar yo ese servicio. Pero yo ahorita necesito dinero. Me quedé sin trabajo. Y acá tengo la camioneta que me servía para llevar a los niños al colegio, pero ahora los niños no van al colegio. Entonces este es un vehículo, una herramienta que yo puedo utilizar para tener ingresos. Entonces, ¿qué? Ay, ahí dicen que en esta empresa necesitan porque quieren ayudar a sus empleados, o hicieron un trato entre empleados y empresarios, que bueno, mira, yo pongo la mitad y tú pones la mitad, basta, bueno, entonces vamos a contratar este servicio de transporte, lo da fulanito o sutanita, Y nosotros, por cierto, que así lo hicimos en unas las primeras semanas de las restricciones. Contratamos a la familiar de un miembro de nuestro equipo para que recogiera y repartiera a parte de nuestro equipo. Entonces, de nuevo, lo que se necesita es lo que tanto cacarean algunos, George, dejar a las personas el emprender de forma creativa. Y si un servicio se necesita hoy es el del transporte urbano, pero si empiezan con restricciones, que no se puede aumentar la tarifa, que no, lo que queremos es más subsidio. ¡Ay! Los mal llamados empresarios, porque no lo son, los del transporte urbano. En lugar de darles a ellos el subsidio, que se lo den al usuario del transporte. Al final, ¿saben qué? Todas las correas salen del mismo cuero, que somos los que estamos produciendo, los que estamos creando riqueza y aquellos que no van a lograr encontrar un mejor trabajo. Pero bueno, en fin, George, yo me voy a disfrutar mi helado de Primo de Roma, helado que ya saben los oyentes que lo pueden pedir rápidamente al WhatsApp 3190-9912, 3190-9912, porque Jorge aquí, él calladito, pero porque aquí vean, si vieran cómo ha avanzado su helado y el mío, acá no. Entonces ahora le dejo los micrófonos a George para que yo pueda disfrutar de mi Primo de Roma. Repito, aquellos que se les antoje lo pueden pedir al 3190-9912, 3190-9912, los mejores helados artesanales italianos de Guate. Que por cierto, entiendo que mañana ya vamos a poder ir a los acá nomás a Funtavela.
Lo que es más, ya nos están esperando que llegamos mañana en la tarde.
¡Qué alegre! Mañana vamos a ir nosotros a comernos nuestro Primo de Roma, pero yo mejor propongo que vayamos antes del programa para que nos tomemos video y lo compartamos al mediodía con los oyentes. Así que nos vamos a ir a comer nuestro helado y lo vamos a compartir con ustedes, Primo de Roma, 3190-9912. George.
Sí, en efecto, uno de los principales problemas que ha habido a lo largo de este tiempo y pues que ahorita en teoría pues ya se empieza a solucionar un poco es precisamente el del transporte público, porque la mayoría de personas en Guatemala va a trabajar precisamente en el transporte público y ahorita pues les ha tocado situaciones como la que menciona Marta Yolanda y al final debiéramos entender que precisamente surgen esas opciones distintas debido a la necesidad y lo que hay que aprender es, bueno, si pueden surgir esas opciones distintas, pues lo que hay que hacer es precisamente dejar que surjan esas opciones y que es al fin, al principio del mercado, que va a haber quienes van a poner, como mencionaba Marta Yolanda, su busito que lo tenía para llevar niños al colegio, pero que como ahora no están yendo, pues igual ahí tiene el busito, pues bien, lo puedo usar para llevar a sus vecinos a su trabajo. De una forma, si quieren, más menos riesgosa de ir en el transporte público, por ejemplo, y obviamente ellos si se dejara, porque al final ese realmente es el problema aquí, que como hay debido a las disposiciones gubernamentales, municipales y gubernamentales, resulta que solo puede dar el servicio de transporte a aquellos a quien el gobierno, la municipalidad, sea el gobierno central, sea quien sea, les da la autorización y les da el permiso. Entonces al final lo que hacen es crear carteles y de hecho eso es lo que tenemos aquí en Guatemala en el transporte público. Y mientras que lo que se debería hacer es precisamente dejar que cualquiera pueda dar los servicios. Si alguien tiene un busito y puede darle el servicio de llevar a sus vecinos a su trabajo, ¿por qué prohibírselo? Si lo más probable es de que los vecinos estén más contentos o estarían más contentos de pagarle a este otro vecino que los va a llevar de manera probablemente mucho más segura de que si van en el transporte público, por ejemplo. Pero como no lo autoriza el gobierno, entonces pues tienen que recurrir simplemente al transporte público, que ahora va a ser más complicado. Porque va por el tema del aforo y que va a poder ir menos gente en el transporte, entonces igual van a tener muchos problemas con eso. Entonces lo que se debe de dejar es que sea que simplemente dejar que cualquiera pueda dar el servicio de acuerdo a como lo quiera, y si quiere llevar y si alguien quiere pagar porque lo lleven en un busito de lujo con aire acondicionado, bueno, ahora no se puede usar mucho el aire acondicionado, pero aunque hay
sí, que no entiendo porque
es otra de las limitaciones que
pasen. A estas alturas yo no sé si es más conveniente ir con aire acondicionado, con las ventilas abiertas o sin aire acondicionado, porque hay información encontrada. Nosotros hemos encontrado, valga la redundancia, información contradictoria. Entonces yo no estoy segura, Jorge. Por lo que he leído, pienso que al contrario, sobre todo en el vehículo, si vas con un aire acondicionado a una temperatura agradable, con las ventilas abiertas, es mejor a que vayan personas muriéndose el calor, sudando adentro del carro, corres más riesgos de que te vayan a contagiar. A mí se me hace que hay que reevaluar ese tema del aire acondicionado.
Sí. Entonces dejando por un lado el tema del aire acondicionado, pero de seguro hay quienes estarían anuentes y estarían dispuestos a pagarle, repito, a un vecino o a un conocido para que los vaya a dejar, aunque les salga un poco más caro que el transporte público, y hay otros que no van a poder hacerlo y que entonces preferirán o necesitarán utilizar el transporte público. Pero el problema es de que ahorita simplemente no se le deja a la gente la opción de escoger, sino simplemente pues el gobierno dice pues solo se puede usar este transporte público, que es el que nosotros autorizamos, y entonces o lo usa o mire que o cómprese su moto, que sería la alternativa o vehículo, pero al final lo mejor es que se dejara que simplemente pues surjan opciones, y habrán algunas buenas, habrán algunas que sean exitosas, habrán algunas que al final fracasen, pero lamentablemente ahorita el problema es de que no se deja esa opción. Y les aseguro que si se dejara esa opción, surgirían opciones interesantes de transporte, como lo han surgido así cosas como Uber y algunas de esas otras aplicaciones que hay, o aquí en Guatemala incluso hay aplicaciones que han surgido así localmente, incluso hasta de motos, ¿verdad? Que por ejemplo, que lo pueden llevar a uno en moto, por ejemplo. Entonces, lamentablemente, mientras resulta que precisamente por esas regulaciones, estos servicios al final paran trabajando así medio en la economía informal, por no decir medio clandestinamente, porque no están cumpliendo los requisitos que ponen en el gobierno, cuando al final lo que hay que evaluar, lo que se debería de ver realmente es de que esos requisitos hay que eliminarlos precisamente para que puedan surgir más opciones, especialmente en situaciones como las actuales. Les aseguro que habría muchos que ahorita como están las circunstancias preferirían que pagar un poco más, pero que alguien que les ofrezca un servicio así donde van a ir menos personas, donde va a garantizarles que van mejor protegidos, pues de seguro habrían personas que estarían anuentes o dispuestas a pagar más por ese servicio. Probablemente otros, repito, no lo puedan hacer, y entonces para ellos deben recurrir al transporte público, pero el problema es que no se deja que surjan esas opciones y se debería de dejar.
Y bueno, antes de irnos a la pausa, solo para ponerme al día con todos los Liber amigos que están compartiendo en nuestro programa, muchísimas gracias a, veamos, Álvaro Ibarra, a Norma Victoria Roldán, a Ramón Parellada. Ramón, ya recomendamos tu artículo. Gracias también a Auri Quintana, Carlos Molina de Dios, Rodolfo Vergara García, Exijo Justicia, Eddie Salazar, Ana María Villalobos Martínez, José Calderón, Estuardo Hernández, Karin Rademan y Michelle Fernández, que son los que puedo ver que han compartido nuestro programa. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos le vamos a dar la bienvenida a la profe María Dolores Arias. Y también quiero agradecerles a Anabela Cifuentes y a Luis Pedro Abril que nos están acompañando por medio de YouTube. Anabela Cifuentes nos cuenta en YouTube que nos está escuchando desde su carro. Y Luis Pedro Abril nos comparte, además de saludarles, que a él le dio ya el COVID-19, que ya está saliendo de la enfermedad, que se siente algo feo, pero que se cura poco a poco, dice Luis Pedro Abril en YouTube. Y también saludos a Rolanchito y a los amigos que nos están acompañando vía Periscope. Ya saben que va a ser un gusto si nos saludan, nosotros poder saludarlos a ustedes de regreso. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía y como pueden ver ya nos acompaña la profe María Dolores Arias. MD, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Se te extrañó ayer?
Ansimais.
Espero que te hayas...
Fue un día muy productivo.
Casi me caigo yo solita de la silla aquí.
Eso le pasa por pedir un banco. Nosotros le podríamos poner silla, pero era pide banco.
No, es más porque práctico.
Como yo soy la profe, entonces tengo que verme un poco más alta que los estudiantes
que,
aquí presentes.
Pero fíjate que ella es más alta, sí, naturalmente.
Pero bueno, ni modo. Nosotros le damos gusto a la profe.
No, es más práctico poner y quitar un banco. Por otro lado, antes se usaba la cátedra. Hablando de eso, si usaba la cátedra, ahora ya al menos... Uy, yo creo que yo nunca usé cátedra. ¿Tú usaste cátedra?
No.
El lugar, porque no. Habían algunos, todavía hubo algunos salones que tenían cátedra. Me tocó verlos.
Sí.
Pero...
Ah, probablemente, tal vez estuve en uno cuando empecé allá en el año 2005, que empecé, o cuando era auxiliar en el 2005, que comencé como auxiliar de filosofía social de Mises y luego de Hayek, que creo que sí teníamos...
Había algunas cátedras.
Donde tenía un banco para que estuviera más
era como estaba el piso un poquito más elevado cerca del pizarrón y todo esto.
Tarima se le llama.
Como aquí. una tarima pero,
exacto, muy bien.
Pero se le llamaba, tengo entendido que se llamaba cátedra en los salones a ese espacio.
Mira, George, lo que dice Marian Riveras, hola guapísimas. Y JJ.
Está bueno.
Bueno, solo por eso le vamos a...
Es que bueno, pues, ¿querías que te dijeran guapísima?
Solo por eso lo vamos a dejar, bueno, que comparte con ustedes un anuncio importante.
Como somos mayoría, le toca guapísima.
A ver, solo por eso lo vamos a dejar que comparta con ustedes un anuncio importantísimo. Adelante.
Sí, solamente recordarles a nuestro radio escuchas que Banco Industrial es una de las empresas solidarias que apoya a las familias guatemaltecas más necesitadas a través de la campaña El Amor en Caja. Cada 250 quetzales recaudados es una caja de alimentos y productos de higiene para estas familias más necesitadas. Tú también puedes apoyar ingresando a www.elamorencaja.com, www.elamorencaja.com. Dona hoy para que juntos logremos llegar a más familias. Banco Industrial, siempre de tu lado.
Miren cómo la consiente Marito.
Muchas gracias.
Como que él también ya lo amenazó con el Kahoot, ya le trajo el que entró reclamando que dónde estaba su gelato, claro. Pues ya le trajeron un gelato de limón. ¿Nos vas a acompañar mañana a las 11 a tomar un gelato? A
claro, con muchísimo gusto.
Y nos grabamos y luego lo compartimos con los oyentes.
Va, voy a traer algunos de mis juguetes. Va, buenísimo, okay. Buenísimo.
Bueno, sí, porque los necesitábamos de lunes. Sí,
por eso sale así como el de la San Martín, sale todo como así. ¿Qué onda aquí? ¿Qué pasó? ¿Terremoto? No era terremoto, ni temblor, ni nada, era George. Mientras que MD así es bien fancy, tiene todos sus...
Te cuento que ya desarmé uno, pero voy a recuperarlo.
¿Lo desarmaste porque se te cayó o lo desarmaste?
No, en un viaje.
Querías ver cómo funcionaba.
No, hombre, en un viaje cuando lo saqué de la maleta, pues ya eran dos piezas y era solo una. Era un artículo de una pieza y resultó de dos después de sacarlo de la maleta, entonces.
La profe tiene podio, dice el Juanca. ¡Saludos, Juanca!
¡Saludos, Juan Carlos! Un gran abrazo. Gracias por mi gelato. Este es de, supongo que, el de limón. ¿Saben que a mí el de limón tengo una fijación con el gelato de limón? Porque obviamente el gelato es así, pero cuando pruebo una nieve y es verde, prefiero pedir otro sabor.
Sí, y Estefano nos explicaba que lo que pasa es de que este, como es de jugo natural de limón, el jugo de limón no es...
No pinta de este color.
No tiene así el verde que le ponen así en los helados tradicionales, por eso en el gelato es al final el color blanco.
Blanco, exacto.
Ese es el color natural.
Creo que es la única fijación que tengo en cuanto a los helados y en el gelato es, si es de limón y es de otro color, prefiero pedir otra cosa.
Tenemos un montón de comentarios, pero los voy a leer en un momento. Sí, buenísimo. Los vamos a leer, pero por favor, primero démosle la palabra a la profe antes de que nos repruebe hoy.
Tengo dos temas que quiero comentarles. Este es un artículo que publiqué a principios de junio y un tema que voy a publicar, que es el tema del transporte público. Lo he venido hablando desde que estábamos más encerrados, porque ahora estamos menos encerrados, y lo he estado comentando, hice un programa al respecto de qué opciones hay en el tema del transporte público. Y ese es un artículo que quiero publicar porque para mí tenemos una gran oportunidad. Es una gran oportunidad la que hay en este momento, porque como está cerrado, como no hay transporte público per se, es la oportunidad de hacer cosas diferentes. Es la oportunidad que tiene realmente el gobierno de ayudar a las personas a movilizarse. Aquellos que están preocupados por el costo del transporte público, si realmente queremos que baje y mejore, o sea, porque, ojo, una cosa es lo que pagamos o lo que se paga por el transporte y otra cosa es lo que cuesta realmente el transporte público, porque lo que se paga no es el costo o el precio del transporte. Debemos tomar en cuenta todos los subsidios que reciben, el tema de seguridad. Recibieron subsidios, no sé si lo siguen recibiendo, pero recuerdan que de ahí salió aquella denuncia con Valdizón y él, un señor llamado, creo que Luis Gómez, que era de la Asociación de Empresarios del Transporte Público, que el dinero se había usado para otras cosas y no para el tema de seguridad. Se ha dado dinero para hacer las estaciones estas o donde se paran los buses a recoger pasaje y eran las paradas seguras, ya no recuerdo cuál era el nombre, pero se ha dado dinero para eso, se han dado exenciones de impuestos, se les ha financiado la compra de los buses, se les da para la gasolina, en fin, todo el dinero que se está invirtiendo en un transporte que, si hacemos cuentas, es carísimo. Entonces, yo lo veo como una gran oportunidad para mejorar el transporte y mejorar el precio. Que deje la gente de pagar un transporte que no tiene la calidad que debería tener y que no obliguemos, porque al final se usa la fuerza a través de los impuestos a gente que nunca va a usar el transporte público en la capital o en la zona metropolitana. Entonces, obligar a gente en lugares como Xela, Reu, Petén, Izabal, Chiquimula, donde quiera que sea, fuera de la capital y del área metropolitana, obligarlas a pagar por algo que no están usando me parece realmente inmoral. Entonces creo que tenemos una gran oportunidad, hay una gran oportunidad de mejorar el servicio. Y el otro tema que les quiero contar o que quiero hablar con ustedes es el tema de la nueva normalidad. Y en su momento, antes de que empezáramos a medio vivir la nueva normalidad, y digo medio vivir porque estamos a medio permisos y estamos medio liberados y estamos menos encerrados, hablaba sobre este tema.
Pero ya con teléfono otra vez.
Excelente, muy bien. El concepto de nueva normalidad puede representar más peligros que los que conlleva la pandemia COVID-19. Si la nueva, y lo pongo entre comillas, normalidad implica que el gobierno va a estar dirigiendo nuestras vidas, nuestros negocios, nuestros fines y exigirá cada vez más sacrificios para salvarnos, es preferible vivir en la antigua normalidad con incertidumbre, pero en libertad. Y creo que esto viene muy ad hoc al tema que se está discutiendo hoy en el Congreso, que es la prórroga del estado de calamidad. Los burócratas nos quieren vender como algo bueno para nuestras vidas la nueva, y vuelvo a poner las comillas, normalidad. Sin embargo, ¿a qué se refieren con esa nueva normalidad? ¿Es acaso la forma en que ahora hemos aprendido a usar la tecnología para interactuar y vencer barreras físicas? ¿Será el aprendizaje de nuevas formas de liderar y trabajar a distancia? ¿O será acaso que hablan de todas las innovaciones que se han hecho y que han hecho los empresarios para mantener sus negocios? La nueva normalidad, según los políticos y los burócratas, consiste en la intervención estatal hasta donde sea necesaria para proteger la salud de los ciudadanos, a tal grado que les impidan tomar decisiones propias de cómo, cuándo y a qué horas circular. Consiste, además, en pedir sacrificios al ciudadano a fin de lograr lo que el burócrata considera el bien común, sin importar que esto implique violar el derecho individual. La nueva normalidad, según los políticos y los burócratas, consiste en entregar su pasado, su presente y su futuro a quienes gobiernan con tal de salvarlo, y esto es entre comillas, de esta enfermedad. Cuando consume sus ahorros para mantenerse a usted y a su familia porque le impiden generar sus ingresos, está entregando los logros de su pasado. Cuando no puede actuar acorde a su mejor juicio, cuando le obligan a acatar decisiones médicas sin su consentimiento, cuando debe cerrar su negocio, cuando despide o es despedido, cuando reduce sus operaciones o su salario para poder subsistir y pasa de vivir una vida con aspiraciones a solo sobrevivir, está entregando su presente. Cuando los diputados aprueban miles de millones en préstamos o en ampliaciones presupuestarias, cuando sabe que mucho de ese dinero se perderá en corrupción, cuando estos mismos diputados aprueban esclavizar a sus conciudadanos al hacerlos trabajar para brindar servicios sin recibir ningún pago a cambio, cuando le entregan un plan con fases de permisos para que pueda ganarse la vida, está entregando su futuro. Aceptar esta nueva normalidad como algo normal es inconcebible. Aceptar que es ahora el gobierno el que tendrá más poder para controlar nuestras vidas es incompatible con una vida plena. ¿Es acaso la nueva normalidad gobernar usando el miedo de los ciudadanos para someterlos? La nueva normalidad nos debe llevar a ser mejores como humanidad y como personas. La nueva normalidad nos debería de servir para apreciar lo bella que es la vida, lo mucho que amamos a nuestros valores, lo que apreciamos el contacto físico de quienes nos importan. La nueva normalidad no es vivir con miedo y menos al gobierno. La nueva normalidad no es sobrevivir, sino florecer a pesar de las circunstancias. Lo que los políticos y los burócratas proponen no es una nueva normalidad, sino una nueva anormalidad.
¿Te recuerdas, María Dolores, aquella canción de Roxana George, aquella que decía, sin miedo, na, na, na. Me dan unas ganas de ponerla, pero no puedo porque nos van a bajar.
La puedes tararear, así no la reconoce
no,
Facebook.
No, porque ahí está Carol Piedrasanta y Carol cada vez que yo intento cantar me regaña, entonces no. Pero vamos, ¿se recuerdan aquella canción de Roxana? Y si no, los invito a que la busquen en YouTube o en Periscope o en cualquier otro lado, porque es una canción linda. Sí les puedo recordar la letra, dice: sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno, las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo. Así, sin miedo, si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír. Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Sin miedo las olas se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo. Sí, sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír. Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres a las estrellas, vuelco el cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír. Aunque pienso que unos que tienen hoy mucho miedo son los niños, Entonces, habrá que ayudar a esos niños a que dejen de tener ese miedo.
Pero es que ese miedo
más
es
que la locura,
proyectado.
Es el poner los pies sobre la tierra y ver toda la belleza y que tenemos a nuestro alrededor, a pesar de tanta tristeza, a pesar de tanta pobreza, que se puede superar, porque la pobreza se puede superar. Por ejemplo, yo hoy veía en un titular de Prensa Libre que decía: recursos para la emergencia nutricional no son suficientes. Por supuesto que no son suficientes, porque los recursos hay que primero que todo, ese es el aporte del empresario, aunque no tenga capital, el ser capaz de identificar un recurso que se puede transformar en riqueza. Uh-huh. Porque para alimentarse estas criaturas que ahora están descubriendo que están desnutridas, por eso los números, las estadísticas a raíz del lanzamiento de esta cruzada en contra de la desnutrición crónica que hizo el presidente hace algunos días, ya los cruzados ya están encontrando, ya están identificando a más niños, y hasta entiendo que ya murieron 3 que no se habían contemplado, me imagino que en estos días, por esa desnutrición. Pero lo que se necesita es eliminar los recursos para que los padres de esas criaturas no solo se puedan nutrir ellos bien, sino que puedan nutrir bien a sus hijos. La riqueza, necesitan eso, que haya riqueza para cuidarse, para alimentarse, para la recreación, para tantas cosas más. Se debe de crear esos recursos, entre comillas, que entiendo yo es el dinero necesario para que tú puedas comprar los alimentos que necesitas. Antes de gastarse, deben de crearse. Y recuerden que no hay nada, absolutamente nada, que el gobierno produzca. El gobierno no produce nada más que dolores de cabeza y otras cosas más. Hasta el último centavo que gastan los gobernantes, los funcionarios, los burócratas, sale de los bolsillos de la gente que trabaja y sí produce algo y crea valor, que es lo que nosotros necesitamos hoy en Guatemala y siempre, por supuesto. Entonces, debemos hacerlo sin miedo, de una forma racional. Yo entiendo que dentro de la lírica, dentro de la poesía, convenía más hacer referencia a la locura, aunque en este mundo que hoy vivimos, María Dolores y George, parece que locos son aquellos que llaman a ser objetivos, a reconocer la realidad y a actuar a partir de esos juicios verdaderos que hemos ya probado que lo son, para que tomemos las decisiones que nos permitan, ahora sí puedo decir, progresar. El progreso, que va relacionado con el desarrollo. George, sabe, esta parece que fue una broma privada de nosotros, porque la profe ni Coco nos puso.
Es que estoy respondiéndole, parece que me están preguntando dónde pueden encontrar el artículo, y ya le respondí a
Leslie. Lo puede encontrar mañana, porque hoy sí fuimos medio Nostradamus.
No, esta es República.
Este ya está publicado.
Ya está publicado, ya lo puse.
Lo que deberías de tener es un blog. Porque ¿verdad? Yo tengo ya un tiempecito de no publicar, pero ahí están mis artículos en el blog.
Voy a tomar tu sugerencia muy en serio.
Yo lo retomo mi blog cada cierto tiempo y pongo como tres artículos y otro.
Una vez al año lo retomo.
Ahorita puse el de la semana pasada porque por la foto que me hicieron aquí.
Pues, pero bueno, tenemos varios comentarios en lo que respecta a MD, precisamente al tema del transporte. Entonces vamos rápidamente a compartirlos con los oyentes, y quiero agradecerle por supuesto a todos los liberamigos que se han unido a la conversación. Judith Rodríguez te manda también saludos. De ahí veamos, Evelyn Mejíbar nos cuenta que ha compartido, al igual que nuestro amigo Ramón Parellada. Dice Carol Piedrasanta: yo he visto que ahora hay casos menos fuertes que tienen que estar aislados, pero sin muchos síntomas. Lo que sucede, Carol, es que hay una mutación del virus. Creo que a nosotros lo compartimos en alguna ocasión. Ya han habido varias mutaciones del SARS-CoV-2 original. Y el que hoy está contagiando es menos intrusivo, se contagia más rápidamente, pero es menos... mortal.
Menos dañino.
¿Recuerdas la película esa de la es que, bueno, es la película, pero es un libro. pero no recuerdo el libro, es La Guerra de los Mundos.
La Guerra de los Mundos.
¿De Orwell?
De G.H. ¿sí? Wells, no.
Ah, Wells.
G.H. Wells, La Guerra de los Mundos es de okay. G.H. Wells. De,
¿y cómo habla
O.H.G. Wells, ya me estoy confundiendo.
Bueno, yo recuerdo que es La Guerra de los Mundos, pensaba que era Orwell, sí. Pero no.
Es no, Wells. Orwell okay. Es 1984 y La Rebelión de la Granja, entre otros.
Entre otras, claro, pero entonces La Guerra de los Mundos. Y lo que pensaba conforme hablaban de las mutaciones y cómo va
es
perdiendo...
Es H.G. Wells, yo lo había hecho al revés, H.G. Wells.
Ok, cómo ha perdido viralidad o esta letal... Más que viralidad, estos virus, y pensaba en esta película de cómo... nos hemos ganado a través de nuestra existencia como humanidad el vivir en este planeta y se ha sobrevivido a muchas enfermedades y a muchas pestes y porque hemos aprendido a convivir y a combatir en algunas formas vivir, convivir y combatir todos estos microorganismos que viven en este
y eso
planeta.
Y gracias al elegante sistema inmunológico que tenemos.
Me encanta, ese es el libro que le hemos recomendado a los oyentes. Sí. Que voy a continuar yo con los mensajes. Roberts de Paz dice que vamos de mal en peor y es absurdo que las tiendas cierren a las 5 de la tarde, ¿a qué estamos jugando? Bueno, por lo menos ya no están cerrando a las 2 de la tarde. Y yo creo que tiene que ver por con eso, el transporte, porque uh-huh. El toque de queda es a las 9. Tal vez hayan algunos que pudieran estar abiertos hasta las 6 de la tarde. Y luego nos pregunta si los centros comerciales, hay algunos que ya comenzaron a operar y otros que mañana, comienzan ¿no? mañana. Sí, mañana sí. Comienzan todos los de la cadena de Spectrum.
Y varios otros
y
también.
Y otros ya, más que pues ya con todas las medidas.
También empiezan sí. Mañana.
Entonces, que si van o no cerrar a las 5 de la tarde, no sé. No tenemos esa información, pero Jorge la va a buscar. Pero hay que recordar que sigue existiendo un toque de queda. Y el toque de queda es cierto que es a las 9 de la noche, pero con un sistema de transporte reducido, hay quienes probablemente les lleve 3 o 4 horas llegar a su casa. Entonces, hay cierta explicación a por qué cierren a las 5 de la tarde. Repito, ya si hay algunos que pudieran cerrar más tarde, yo recomendaría que lo hicieran. ¿Para qué? Para ampliar los horarios, y al ampliar los horarios, pues bueno, se también amplían la posibilidad de clientes a recibir. Yo esperaría que en el caso de los centros comerciales, pues estén abiertos tal vez hasta las 6 de la tarde, pero pienso que no van a estar abiertos
sí,
más
de
allá
hecho,
de las 6.
En el caso de los de Spectrum, que es el que tengo aquí la información, sí anunciaron que abren a partir de mañana. En dos de ellos abren de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y en otros dos que tienen supermercado, entonces abren a las 7 de la mañana y cierran a las 5 de la tarde. Pienso que una de las razones también tiene que ver que, si ustedes vieron en las disposiciones presidenciales que publicaron el lunes, sí hay una restricción específica a los supermercados, tiendas de conveniencia y todo, que el horario es de, creo que es de 7 de la mañana a 5 de la tarde, y está en las disposiciones okay. presidenciales.
Entonces, no hay de dónde hasta las 5 de la tarde.
Es ahí donde hablo que somos menos...
Volviendo al artículo de María Dolores.
Estamos menos encerrados. O sea, no es... Estamos menos encerrados y cuando empezó
menos
todo...
Menos restringidos.
Y menos encerrados, porque antes teníamos que estar en la casa a las 6 de la tarde, ahora podemos estar a las 9, o sea, podemos estar fuera hasta las 9.
Entonces, puedes experimentar lo que se siente otra vez circular de noche.
No, se van a reír, pero cuando he salido de aquí a las 7 de la noche, las primeras veces que salí de aquí era triste.
Casi encontrabas a la Llorona por ahí.
Casi, era muy triste. Por mi recorrido habían algunos centros comerciales y todo oscuro. Entonces era desolador. Era desolador salir y cuando llegaba a mi casa decía, es que siento como que estoy llegando a las 2 de la mañana o a medianoche y son las 7 y son las 8 de la noche. O sea, no. Entonces... El ya empezar a ver luces, empezar a ver esa actividad, esa vida que hay, pues realmente uno empieza a sentirse esperanzado. Ahora bien, en el tema de las restricciones, y que te digo que estamos menos encerrados, para mí nunca ha tenido sentido que si no quieres que haya gente amontonada o apeñuscada, restrinjas los horarios. Por ejemplo, yo era de quienes hacían el súper, hacía su súper a las 10 de la noche porque el súper cerraba a las 11. Y llegaba y era feliz porque había parqueo, porque habíamos poca gente, porque las cajas pasaban uno rápido. Y cada quien iba al horario que más le convenía, pero tenías, ¿qué te gusta? Tal vez tenías 10 horas para decidir en qué tiempo ibas a ir durante esas 10 horas.
Sí, al final eso es así por simple lógica, ¿verdad? Obviamente, mientras menos tiempo hay disponible para ir a las tiendas, pues más gente va a haber por metro cuadrado o por hora, si quieren, como cualquiera que sea la dimensional que quieran utilizar. Es por pura definición y por simple lógica. O sea, si al fin va la misma cantidad de gente, pero hay menos tiempo, pues va a haber más gente por hora en un supermercado, en una tienda, ¿no?
Pero bueno, nosotros como la pasamos muy bien conversando, se nos pasa el tiempo.
Pues yo quiero agradecerles, acepto la invitación, entonces mañana pasas por nosotros.
Claro, yo paso caminando, si yo me
por
voy
eso,
caminando.
Por eso, cuando vengas aquí, okay, nos avisas, bajamos y ya nos vamos.
Va, me parece.
Con las distancias del caso.
Basta. Que ayer
podríamos cruzar la calle con los Beatles.
Tendríamos que cruzar la calle con
así es. Bueno, es que podríamos ir en fila india o podríamos ir a los lados.
Bueno, pero antes de irnos tengo algunos comentarios que tienen que ver con el tema del transporte urbano, entonces solo voy a leer por si María Dolores quiere agregar algo más. Vamos rápidamente. Es que qué maravilla ver cómo comparten con nosotros los oyentes. Muchas gracias a Evelyn Mengíbar, que nos cuenta que ya compartió nuestro programa. Carlos Enrique Díaz Coppel dice, como en todo, con las medidas de precaución necesarias o incluso superándolas, los riesgos se minimizan, correcto. Rocío Quiroa Rabanales nos cuenta también que ya compartió nuestro programa. Gracias, Amalia Mendoza, bienvenida. También a Sebastián Guillén dice que si hubo 1800 decesos ayer, no. Según lo que recuerdo,
por lo menos aquí en Guatemala, ¿no?
Por lo menos aquí en Guatemala, no. De ahí,
tal vez es el acumulado, creo que sí, pero así de que, o sea, de que ya se llegaron a 1800 muertos en toda la...
Lo que yo sé, como nosotros pues le hemos venido siguiendo a los recuperados, lo que le puedo decir, Sebastián, es que ya van más de 35,000 recuperados. Quiero ver 35,629 recuperados. 35,629 recuperados de los 48,826 que se han contagiado. En Guatemala y a nivel mundial, pues bueno, no se diga, de los 17 millones de contagiados, ya casi 11 millones se han recuperado. De ahí, Wiwarrizo nos cuenta que también ya compartió nuestro programa. Eduardo Osorio, que también nos saluda. De ahí, dice Robert Tepaz, acá en Guatemala el emprendedor es envidia de muchos. Jorge Rosa nos pedía el número de los helados, 3190-9912, que ya se lo dieron. Ya respondimos lo de los restaurantes y los centros comerciales. Luis Vaz dice, si se puede, al igual de Uber. Cidia Pérez Barrios, gracias, aprendo todos los días con ustedes, nos dice. Carlos Pérez, saludos, excelente programa acerca del transporte público. Creo que si el transporte fuera digno y seguro, se pagaría se pagaría con gusto, pero quieren que paguemos más y con las mismas jarrías. Quieren subsidios como que se fuera a cambiar la calidad del servicio. A Ramón ya lo saludamos. Álvaro Ibarra dice, estoy de acuerdo con que aumenten el pasaje el transporte, sin embargo se debería de eliminar cualquier subsidio y la inmediata liberación de rutas. Totalmente de acuerdo.
Sí, totalmente.
Y luego nos cuenta una anécdota del Aguilar Batres Norte que invita a los oyentes a que la lean, y tiene razón al final, dice, tuvieron tiempo para hacer eso durante estos más de 100 días para hacerlos, que ahora la están reparando, entiendo yo. Totalmente de acuerdo, Álvaro, terrible. De ahí, Carlos Pérez dice, en este momento en Misco se paga ruta corta 5 quetzales, a la terminal entre 15 y 20 quetzales. O sea, ya es lo que están pagando ahorita. Gracias, Marvin, por compartir con nosotros. De ahí, a Marian Rivera, ya la habíamos saludado. Judith Rodríguez, que le manda saludos AMD, también a Juan Carlos, ya lo habíamos saludado. Dice Virginia Martínez que María Dolores está soñando y si Arzú y Quiñones jamás se han preocupado por el transporte. Robert Tepaz dice, pero eso díganselo a los del magisterio, para ellos que esto siga, el caso siguen ganando y cobrando. Ivy Gutiérrez, bravo, bravo, MD, sin cantinflear ni tanto bla, 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 así se dice, muy bien. Leslie Quiñones, ¿dónde puedo copiar el editorial de María Dolores? Eso ya, ya lo pusiste, ¿no? Ponce, sí, Iván, gracias. María Dolores, con razón ese cuerpo fit. ¡Eso!
Muchas gracias.
Robert Tepaz, los médicos, por la verdad, dicen en su informe que el 40% de niños son hijos únicos y viven en apartamentos de 60 metros cuadrados y los está afectando mucho. Rodrigo Lacayo, que cante, eso es obviamente esto es tarde. ¡Saludos, Rodrigo! Es mundial y hay que estar muy atentos. Excelente artículo, Robert Tepaz en España. El Libertópolis, MD ya compartió su artículo. Ivy Gutiérrez, como que el gobierno no produce nada, produce el pus más pestilente que se llama corrupción. Eso para mí no es producción, Ivy. Tendríamos que, sin cantinflear, tendríamos que definir qué es corrupción, no es algo productivo. Hay que recobrar términos, y si un término tenemos que recobrar, es el de ser orgullosamente productivos. Lo que el gobierno sí promueve es la corrupción, y ese es el término que recomiendo, y por lo menos yo es el que uso. Dice Carol Piedrasanta, el gobierno es una calamidad. Dice Virginia Martínez que la pobreza se va a acabar con educación. Ivy Gutiérrez, compartido MD, esto hay que viralizarlo. Paola Fayase dice Orson Welles, no sé por qué. Orson Welles es el director
De la Guerra de los
Mundos. Pero La Guerra de los Mundos es una obra del escritor de ciencia ficción H.G. Wells. Tomasa López Ramírez dice, hola, buenas tardes, compartiendo el programa. Muchísimas gracias, Tomasa. No, Paola insiste en que es de Orson Welles. No, Orson Welles es un famoso y director, el y además de eso, creador del Citizen Kane, el Ciudadano Kane, que es muy interesante. A mí me encanta esa pregunta, esa película, y cuando yo daba clases de periodismo, la veía con mis estudiantes, pero no. Es H.G. Wells, Paola, dele una búsqueda a Google y fácilmente se va a aclarar ese error. Marvin Baquiax dice, aquí en Misco el alcalde no deja que la señora del atol después de las 5 de la tarde, pero hay gente que ya está saliendo tarde y ya no encuentra mercado para comprar. De ahí dice, eso me refiero, Marvin, los que trabajamos no podemos comprar porque al salir de trabajar todo está cerrado. Pues sí, tiene razón. De ahí, Carol Piedrasanta dice, espero que no vuelvan a cerrar todo, es como jugar con nosotros. Totalmente de acuerdo. Telma Andrade dice, ojalá que lo que dicen no es correcto, la gente es muy necia, ya vieron cuántos muertos hay. Pues yo lo que veo es que hay muchísimos más recuperados, y sí es triste que hay algunos que tienen que correr más riesgos que otro. Pero si no corren esos riesgos, la opción que les queda es morir de hambre. Y tristemente hay muchas personas que tienen, por X o Y motivo, asegurada su comida, que no tienen ninguna empatía por los pobres de nuestro país, los verdaderamente pobres, aquellos que si no trabajan un día, mueren de hambre en cuestión de poco tiempo, ellos y sus seres queridos, porque no tienen cómo pagar lo que otros sí tienen. Y es esa falta de empatía de un grupo que es cada vez un grupo más pequeño en contra de los más pobres de nuestro país lo que nos causa tanto daño. Es triste, pero bueno, en fin. Luis Humberto López de León nos manda un saludo al equipo de Libertópolis. Excelente artículo, María Dolores, cuídense mucho. Dicen Juan José Saror, ayer realizaron 5,000 pruebas y ni así logran aumentar de 1,200 contagiados. Están tratando de asustarnos. De ahí, Leslie Quiñones agradece el enlace a tu artículo MD. Sabias palabras llenan de aliento, ánimo, dan ganas de vivir. Así debe de ser. De ahí, Cassia Jacqueline, van a cobrar más, pero los sueldos no van a subir. Prácticamente van a ganar solo para pagar el pasaje. Ahorita yo conté la historia. ¿Cómo están las cosas? Efectivamente, una tercera parte o la mitad de los salarios de los que todavía tienen empleo, se está yendo en transporte. La única forma que tienen de reducir ese gasto es que se libere el transporte.
De acuerdo.
Pero bueno, en fin, de ahí, muchas gracias, Luis Vaz. No sé si veré algún gobierno que subside, suprima los subsidios. También a Juan José Saror pone una definición de subsidio. Marvin Baquiax, están hablando de la señora del atol que hoy tiene que comprar su alcohol en gel y muchas
cosas. No, pero es interesante, lee la historia, vas a ver. Va.
La señora del atol el lunes salió a vender y cerró hasta las 8. Vi que tenía alcohol en gel. Ella despachaba y su hija cobraba y daban vueltos. Pero ayer pasó la municipalidad y le dijo que no podía salir. Desgraciados.
Es que dices...
Desgraciados. O sea.
Y que conste que en las y que eso es ilegal, porque en las regulaciones, estas disposiciones presidenciales, ese límite de las 5 de la tarde solo dice específicamente supermercados, tiendas de conveniencia y tiendas, algo así. No dice la señora que está que tiene su puesto atol enfrente de su casa. Así que esa disposición de la municipalidad, cualquiera que haya sido, es ilegal.
Así es, y no se debería permitir. Pero de nuevo, es que abusan, y abusan con un poquitillo de poder que les tienen a unos. Increíble, increíble cómo abusan. Pero bueno, en fin, de ahí, tenemos cualquier cantidad de comentarios, así que yo creo que vamos a tener que ir terminando. Susan de Ortiz dice, nuestro único recurso es exigir cuentas claras y que los recursos sean para el pueblo, no hay más, fortaleciendo los hospitales, habrá un balance en salud y economía. Bueno, antes de irnos, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes, adelante George.
Sí, solamente recordarles a nuestros radioescuchas que Ventanas Alemanas es tecnología en cerramientos y se especializan en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas y fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros, cortina y tragaluces para servir al sector de la construcción en proyectos como edificios, condominios, hoteles, centros comerciales y residencias. Ellos cuentan con productos europeos de la mejor calidad, elaborados en Guatemala por personal altamente capacitado y con la tecnología más avanzada del mercado. Así que ya sabe, ahora que ya regresamos a la nueva anormalidad, como lo puso María Dolores, a la nueva anormalidad. Sí. pero que ya usted puede salir y ya sabe si tiene que comprar algo más grande o más pequeño, pues cuando vaya a ver proyectos, asegúrese de que los hayan construido con los productos de Ventanas Alemanas para garantizar el futuro de su inversión. Si quiere más información, la encuentra en ventanasalemanas.com. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos.
Y bueno, amigos, vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a ir a la nota tecnológica antes de que le demos la bienvenida al licenciado Paredes. MD, gracias por acompañarnos.
No, muchísimas gracias por la invitación y bueno, mañana nos vamos a Primo de Roma a comer nuestros helados.
Y así al que, mediodía les hacemos un reporte
de esta actividad. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Yo los escucho, nos escuchamos en unas horas, a las 6 de la tarde en Libertópolis Negocios.
Libertópolis por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Aunque estemos lejos, seguimos siempre conectados. Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar un poco acerca de el lanzamiento que hubo hoy en la mañana. Hoy, como un poco antes de las 6 de la mañana, pues despegó finalmente el Mars. Perseverance, el perseverante le pusieron al vehículo este que va, vehículo autónomo que va a estar en, que va a llegar a Marte en febrero del año entrante, pero despegó hoy en la mañana finalmente. Se recuerdan que habíamos comentado ya alguna noticia al respecto, y esto es interesantísimo porque en este mes, o sea en el mes de julio, despegaron con despegaron tres vehículos espaciales que van a Marte.
Va, el primero es uno que yo ni siquiera sabía que tenía en programa espacial, pero de los Emiratos Árabes despegó una nave con destino a Marte. Luego, también de el gobierno de China también mandó una nave a Marte, ahorita hace la semana pasada. Y ahora, hoy, despegó el Perseverance, el Perseverante de la NASA, que además lleva un helicóptero que va, un dron, pero es un dron así con forma de helicóptero que va a intentar volar en Marte cuando llegue. ¿Y por qué se dio esto? O sea, obviamente pues todos querían llegar a Marte, pero básicamente casi todos van así juntitas las naves porque justo en este momento es cuando está más cerca la Tierra de Marte, en las vueltas que dan alrededor del Sol, pues hay algunos momentos en que están más cerca de los planetas entre ellos, y esta es precisamente una de esas ocasiones. Entonces ahorita van tres naves que van a Marte, y es importante porque pienso que es el siguiente objetivo va a ser llevar a personas, a astronautas a Marte, y que eso pues está ofrecido para entre unos 3-4 años, pero pues estos son...
Y van cantando la canción de Chayanne, digo.
Probablemente. Bueno, los robotíos estos, no sé, pero... Entonces, básicamente van ya tres naves, como digo, hoy despegó la última, va a ser interesante realmente esa nueva carrera que hay. Bueno, realmente hay varias, una para el tema del turismo, que fue como por ejemplo con lo que hablamos ayer, otra es la colonización de la Luna, que también ya va en marcha. Y la siguiente, que es un poco más remota, pero que ya están avanzando, es la colonización de Marte, Así que, pues, la carrera espacial se está poniendo cada vez más interesante. Y ayer, es que ayer tú no estuviste, pero ayer comenté la...
No me había dado cuenta, George.
ayer comenté acerca del... Antier publicaron cómo va a ser la cápsula de la nave de Virgin Galactic, que ya empieza a funcionar el año entrante, y que va a costar, cada vuelito va a costar $250,000, pero yo decía que en algunos años seguramente va a estar mucho más asequible y tal vez todavía cachemos volar, aunque sea en uno de esos, que es básicamente un vuelo así de unas cuantas horas nada más, pero sí sale uno al espacio. Y entonces esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Siempre conectados en la red más grande. Tigo presentó.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía, y tal y como les habíamos comentado, hoy nos acompaña el licenciado José Domingo Paredes, a quien le damos la bienvenida. José Domingo, bienvenido.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Un gusto, de verdad, estar aquí con ustedes.
Qué bueno que esté de nuevo con nosotros. Estábamos recordando otros en otra oportunidad que también nosotros conversamos con el licenciado Paredes, y que ahora lo deberíamos de tomar más en cuenta y más seguido para que nos venga a explicar con detalle los temas jurídicos que tienen que ver particularmente con nuestra Constitución, porque hoy el licenciado Paredes está con nosotros como miembro del CEDECON. Pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio muy, muy importante para ustedes. Adelante, George. Sí,
solamente recordarles que ahora que estamos volviendo a la nueva normalidad, y que usted ya...
te estás haciendo bolas, George.
A la nueva anormalidad, que puso María Dolores.
Pero no podemos regresar a una nueva normalidad. Es una contradicción. Mejor
estamos aterrizar. Llegando a la nueva anormalidad que puso María Dolores en su artículo.
A una nueva anormalidad. Ok, George.
Sí. Adelante. Y que usted ya estuvo mucho tiempo en su casa y vio qué cosas puede no tener ahí todo el tiempo en su casa y solo las puede utilizar en algunos momentos, pues qué mejor que llevarlo a las bodegas de Mr. Bodeguitas. Ellos tienen espacios que van desde 4 hasta 60 metros cuadrados, con vigilancia y control de acceso las 24 horas, y con 7 sucursales ubicadas en los principales puntos de la ciudad. Si quiere más información, pues la encuentra en mrbodeguitas.com, mrbodeguitas.com, o comunicándose por WhatsApp al 4267-2596. 4267-2596, Mr. Bodeguitas, la mejor solución para el espacio que necesitas más cerca de ti.
Y Y bueno, apreciables amigos, ahora sí vamos con el licenciado José Domingo Paredes del CEDECON para que le entremos al autoamparo. Sí, de eso vamos a hablar,
José. Sí, claro, Domingo, ¿no? Claro que sí,
de eso. A ver, ¿cuál es? ¿Por qué no corresponde ese autoamparo? Aunque es lo lógico, uno no puede ser juez y parte al mismo tiempo.
Mire, cabal,
pero, pero bueno, vamos al detalle.
Adelante. Ok, no, pues muchas gracias y buenas tardes también a todos los radioescuchas. Realmente, pues tenemos recientemente una sentencia de amparo dictada por la Corte de Constitucionalidad, mediante la cual los magistrados se autoampararon. Es un término que jurídicamente no existe, pero en las circunstancias actuales ha cobrado mucha relevancia el término autoamparo, porque en otras palabras es ese juzgarse a sí mismo. Y es que resulta que se inició una acción penal en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y, como corresponde, se remitió a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia procedió a declarar al lugar el antejuicio. Resulta que en ese trámite iba el antejuicio cuando el Procurador de los Derechos Humanos interpone un amparo y en una forma express, muy rápida, se resuelve el amparo provisional y se ordena al Congreso de la República que no puede continuar con las diligencias de antejuicio. Eso fue lo provisional, pero hoy en día tenemos ya una sentencia decisión definitiva, en donde desde el CEDECON...
Publicada un viernes a las 8 de la noche.
También, ajá.
Que vence mañana, entiendo, ¿cuándo es que vence el periodo, el tiempo que le dieron a la Corte Suprema de Justicia? ¿Y por qué le dieron un tiempo a la Corte Suprema de Justicia? ¿Para qué? Pero bueno, estamos interrumpiendo a José Domingo, dejémoslo que nos continúe explicando esta situación.
No, les decía que efectivamente ante esta situación nosotros en el CEDECON analizamos esa sentencia, no solo la sentencia del amparo, sino también el amparo provisional que se dictó en su momento, y el 25 de junio pues nosotros emitimos un comunicado que circuló en redes sociales, donde nosotros señalamos específicamente lo relativo a la imparcialidad, lo que usted mencionaba al principio, va contra los principios elementales de derecho, contra la teoría del proceso, que una persona conozca de un asunto en que tiene interés propio. No puede haber justicia sin imparcialidad. Para que exista justicia tiene que existir imparcialidad. Y en este caso los propios magistrados conocieron de un asunto que en el cual ellos tienen un interés. Entonces esto realmente, esta resolución...
No solo un interés, mucho interés, además de eso.
Sí, entonces esto va en contra específicamente de la ley de amparo, porque la ley de amparo específicamente establece en el artículo 167, que se refiere al ejercicio de las funciones de los magistrados y que está en el capítulo cuarto, que se refiere a las condiciones de ejercicio, establece claramente que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad ejercerán sus funciones independientemente del órgano o entidad que los designó y conforme a los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a su investidura. Es decir, aquí el artículo es muy claro, el verbo rector, ejercerán, no es una posibilidad que tienen ellos, es un deber, tienen que ejercer sus magistraturas con imparcialidad. Y al leer esta sentencia, pues esos efectos que nosotros hemos señalado es que claramente la sentencia ejemplifica, pone a la vista cómo unos magistrados vienen a conocer de un asunto propio. Dos, en este caso, con esa sentencia se pretende establecer, en este caso, el precedente, y para el futuro también, dejar como un precedente de que ese control interorgánico puede venir la Corte de Constitucionalidad y limitarle facultades a un órgano del Estado para que ejerza sus funciones, y en este caso específicamente, la Constitución establece en el artículo 165, literal H, que corresponde a los diputados, al Congreso de la República, conocer del antejuicio en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y lo más grave, que no quiere decir que lo anterior no sea grave, sino que yo esto todavía es más grave, es que pretenden validar que cualquier interpretación que haga la Corte de Constitucionalidad, inclusive se tiene que imponer a los ciudadanos, aunque esa interpretación que haga la Corte vaya alejada de la ética, de la ley, de las obligaciones internacionales, o sea, una sentencia, una interpretación, es decir, un poder todopoderoso que nadie puede estar por encima de la Corte de Constitucionalidad, sale del control que debe existir y que la Constitución en una república como la nuestra, que es una república democrática, pues contempla esa posibilidad. De manera que pues nosotros concluimos que ante estos hechos, ante estas circunstancias, el Ministerio Público tiene que continuar con las investigaciones de las denuncias presentadas.
Que hay que hacer, caso omitir literalmente, o sea, el autoamparo que se otorgaron los magistrados de la CC, porque es es ilegal y es al ser ilegal es
ilegítimo
ipso iure, o sea, entiendo sí. Yo es, sería en el preciso instante, o sea, sí. no nace a la luz jurídica porque es una ilegalidad, y al ser una ilegalidad no tendrían que acatar la orden que dan los magistrados sí. De la CC, ni los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni los diputados del Congreso. Entiendo que eso es así.
Es que hay que señalar
nulas ipso iure.
Sí, nulas de pleno derecho. Hay que señalar algo importante acá. Cuando existe un impedimento, no se puede realizar un acto. Es decir, en este caso concreto, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad tenían impedimento para juzgarse a sí mismo. No podían. Por lo tanto, nosotros estimamos que esa resolución es nula de pleno derecho, como usted lo está manifestando. No nació a la vida jurídica. En nuestra opinión, pues sí es una resolución, repito, que está dictada ilegalmente y por consiguiente esto la convierte en ilegítima.
El doctor Roberto Molina Barreto escribió varios artículos que me parecieron muy interesantes, y sobre todo en su caso, porque él están utilizando un dictamen que emitió una Corte de Constitucionalidad, de la Corte de Constitucionalidad de la cual él fue parte, como para justificar este autoamparo. José Domingo, ¿nos podría explicar este embrollo y esa diferencia entre lo que es una opinión y una resolución que tiene consecuencias? Porque pienso que eso es lo que el doctor Molina Barreto estaba explicando en su artículo, tratando de diferenciar lo que sucedió cuando él era parte de esa Corte de Constitucionalidad de lo que está sucediendo hoy.
Sí, mire, es que es muy importante, y él hablaba de la diferencia entre, y me llamó la atención que él se refería a que quienes dicen que las resoluciones son opiniones, refería él en el artículo, o son ignorantes o son activistas. A eso se refería en el artículo que él publicó.
Es que fueron varios
artículos. Ahora, vamos a hacer esta diferencia porque es muy importante que se tenga. Una opinión no es igual a una resolución. Resulta que el artículo 167 de la Ley de Amparo efectivamente dice que lo siguiente: no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo. Pero una opinión no es igual a una resolución, hay que diferenciar. La resolución está contenida dentro de un proceso, tiene efectos vinculantes, puede causar daños y perjuicios, tiene efectos jurídicos, digamos, dentro de un proceso determinado como tal. Una opinión puede ser inclusive una opinión consultiva, si no, ¿qué sentido tendría que la Constitución Política de la República de Guatemala haya contemplado la posibilidad de que se pudiera conocer el antejuicio por parte del Congreso de la República de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Entonces, quienes hablan de que las resoluciones son opiniones, omiten porque está en el mismo artículo. El artículo 167 solo leen el último párrafo, que dice no podrán ser perseguidos por opiniones, pero olvidan el párrafo, el primer párrafo del 167, que establece que los magistrados ejercerán sus funciones conforme a principios de imparcialidad, de manera que no podemos confundir una resolución con una opinión.
Y convenientemente hay algunos que omiten esa parte porque quieren que no, por algún motivo, aunque los magistrados se tengan indicios de que cometieron alguna ilegalidad, porque también este es otro punto, y sí, efectivamente, estamos viendo un activismo político que le está haciendo mucho daño al ya de por sí frágil sistema de derecho, que no voy a llamar Estado de Derecho, ¿sí? Porque Guatemala está muy lejos de vivir, estamos muy lejos tristemente de vivir dentro de un Estado de Derecho, pero al sistema legal frágil que tenemos ya de por sí, ese activismo de algunos que quieren defender a capa y espada a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y no dejan que se les investigue, porque yo quisiera que profundizáramos en esto. O sea, nadie está ahorita condenando de nada a los magistrados de la CC.
Totalmente.
Lo único que se está pidiendo es que se les quite el privilegio que tienen
para ser investigados,
que los protege no ser investigados y que sean investigados. Y la ironía del caso es que van a ser investigados por un ente que hoy está dirigido por una abogada que era magistrada suplente de la actual Corte de Constitucionalidad. O sea, que esa investigación prospere, va a ser cuesta arriba, pero aún así, con un montón de mentiras, porque a estas alturas yo no voy a decir yo que son juicios falsos, con un montón de mentiras, sacándolo de contexto y hasta metiendo en esta discusión de nuestro país a congresistas estadounidenses, oportunistas o miembros de la Gosh Caviar en Guatemala, o yo que podría decir gente que quiere a puro tubo presencia, hasta enviándoles por favor a congresistas estadounidenses. Eso raya en lo ridículo, porque de nuevo, y sobre todo lo que están diciendo, esta es una conmoción, es el fin y pero si ya de por sí nuestro sistema jurídico tiene años de estar echando agua por todos lados y cada vez es más difícil sostenerlo. Y de nuevo, entiendo que lo que se quiere es que se les pueda investigar dentro de un contexto que va a ser muy difícil que esa investigación prospere, pero estos protectores de los magistrados de la CC no quieren que ni siquiera se les investigue. ¿Por qué? Y otra ironía, y pues bueno, ahí termino y le doy la palabra a nuestro invitado. Otra ironía que me parece terrible es que dentro de los que lo están defendiendo resulta que hay hoy personas que antes, así como nosotros seguimos sosteniendo, hasta invirtieron recursos en una campaña cuyo objetivo era eliminar el privilegio del antejuicio. Y ahora resulta que son los defensores número uno de ese privilegio. Por favor, alguien que me lo explique. Tal vez José Domingo nos puede intentar resolver estas contradicciones que ojalá más de nuestros compatriotas vean.
Sí, contradictorio, Marta Yolanda, pero esas son las grandes contradicciones que uno ve en este país. Y realmente lo que hemos visto nosotros en el CEDECON es que al final es... todo se traduce en respeto a la Constitución Política de la República de Guatemala. El Congreso tiene, el organismo legislativo tiene por disposición constitucional la facultad de conocer el antejuicio. Como dice usted, a cuenta de que en este momento, a través de ese autoamparo, pedir que se elimine ese control interorgánico que tiene que existir. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad solo pueden interpretar la Constitución, aplicarla, pero no pueden crear norma constitucional. no pueden a través de la corte, a través de la interpretación, modificar la constitución. Eso no se puede, va contra el sistema republicano, democrático, representativo que tenemos en Guatemala. Entonces, nosotros en SEDECON sí le hemos puesto mucho énfasis a esto, nuestro análisis ha sido eminentemente técnico, desde una perspectiva eminentemente legal, de interpretación constitucional, y no es una cuestión, porque lo vemos en el foro, prácticamente cuando uno tiene una opinión distinta a lo que estos activistas tienen, ya es parte del pacto de corruptos, defensor de la corrupción, y no es así, al final es respeto de la constitución. Hay que darnos cuenta que, y este es un tema que atañe a todos los guatemaltecos, darnos cuenta que si se pasa por encima de nuestra constitución, que es la garantía que tenemos inclusive del resguardo de nuestros derechos, entonces si no respetamos la constitución, si el árbitro que tiene que respetar la norma no la respeta, si eliminamos la imparcialidad como una norma inclusive ética, si cuando uno lo mira en la teoría general del proceso, uno de los principios fundamentales que inspira precisamente la existencia de un proceso y la garantía de una tutela judicial efectiva es la imparcialidad.
Tenemos una pregunta que me parece importante responder. Josmano Castle Hess, que le manda saludos a George, pregunta si conocemos de algún médico que pueda asesorar a una amiga suya que tiene COVID, pero es de síntomas leves, porque me imagino que si no tiene síntomas, pero ya sabe que tiene COVID, es porque debe tener algunos síntomas leves. Si los síntomas son leves, pues yo lo que les recomendaría, no sé, Jorge, pero les recomendaría que se pusieran en contacto al número de la MUNI, donde el doctor Edgar López, junto con sus estudiantes de medicina, están apoyando a las personas que tienen sospecha de que tienen COVID-19 o tienen síntomas leves.
¿Tenés es el número? 1537.
Al 1537. Y si no, pues nosotros hemos entrevistado a varios médicos, George, recordémosles a los oyentes, los médicos que hemos entrevistado, que también los pueden ayudar.
Está el doctor Wallers.
El doctor Cáceres, el médico. ¿Cómo se llamaba la página del doctor?
Médico, ahorita la busco. Y
médico es, online, creo.
Creo que sí, pero ahorita la busco y se las...
Entonces, esos son los que nosotros conocemos. Pero bueno, Carlos Pérez, excelente programa. ¿Qué sentido tendría la ley si los magistrados quieren autojuzgarse, si realmente están haciendo su trabajo con integridad? ¿Cuál es el miedo a que sean investigados? Totalmente de acuerdo. José Domingo.
Totalmente. Es decir, el que nada debe, nada teme. ¿Cuál es el problema? Si, y sobre todo si se está dentro del marco constitucional. Es decir, se presentó una acción penal, se conoce el antejuicio, se declara con lugar, que se inician las diligencias, pues ahora ahí se tiene que continuar con el control interorgánico. Es decir, ¿por qué un procurador de los derechos humanos interpone un amparo y exprés se resuelve y se integra de una forma muy rápida la Corte de Constitucionalidad, se resuelve y se dicta un amparo provisional diciéndole al Congreso de la República, momento, no puede investigarnos? ¿Y quién lo dice? Nosotros mismos, porque nosotros nos podemos juzgar a nosotros mismos, porque nosotros no se nos aplican las causales de excusa y nosotros somos la ley.
Una pregunta, ¿qué es lo que procede ahora? ¿Cuánto vence este tiempo que le dio la Corte, los magistrados de la CC a la Corte Suprema de Justicia, y qué es lo que ordenó la CC, los magistrados de la CC, qué es lo que le ordenaron a la Corte Suprema
aquí
de Justicia?
Hay varias circunstancias. Primero, por virtud de ese amparo definitivo, y también previamente por el amparo provisional, se había solicitado al Congreso de la República, a la Comisión Permanente, que no continuara con las diligencias de antejuicio. El Congreso de la República, al recibir esa notificación o esa orden, lo podemos llamar así, presentó una denuncia, presentó una denuncia en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. A su vez, como la Corte de Constitucionalidad advirtió que los diputados no han cumplido con lo ordenado, entonces se ha certificado lo conducente al orden penal. Por lo tanto, ahora tiene una brasa caliente la fiscal general del Ministerio Público porque le corresponderá realizar las investigaciones. Y ahí hay una serie de temas que vienen en cuanto a que si se integró bien la Corte Suprema de Justicia para conocer el antejuicio y se integró adecuadamente la Corte de Constitucionalidad para conocer del autoamparo. Es decir, esas investigaciones son muy importantes y considero que pues eso va a dar una luz. ¿Qué va a pasar? No sé, porque hay una serie de acciones legales entrecruzadas.
¿Y cuándo es que vence otra vez el plazo? Es que me recuerdo que está por vencer. ¿En cuántos días le dieron? ¿8 días? Porque si les dio 8 días...
No lo recuerdo ahora en este momento. No lo recuerdo
en
este momento.
Pero está por vencer en estos días.
Sí, no lo tengo aquí, no tengo a la mano la resolución.
Así que va a ser interesante ver cuál es la decisión que toman los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que ya de por sí es una Corte Suprema de Justicia con problemas porque debió haber cambiado en octubre del año pasado.
Es correcto. Y en ese sentido el CEDECON sí fue de los primeros, las primeras voces que insistimos en que no se podía pasar por alto el plazo constitucional. El 13 de octubre debieron haber nuevos magistrados. Y pues se pasó. Y recuerdo varios colegas que decían, no importa que se pase el plazo, no importa, lo importante es elegir mejores magistrados, lo importante es... Y otra vez, no era el plazo, es que es la Constitución, era dejar en un segundo plano la norma constitucional. Entonces, cuando nos conviene, entonces, ¿qué importa? Dejemos el plazo, nos pasamos encima de la Constitución. Entonces, si no hay norma referente, si no hay Constitución, ¿será que hay Estado de Derecho? ¿Será que hay República? Es decir, y eso es lo grave. ¿Cuántos magistrados están hoy en día en forma irregular porque ya están fuera del plazo constitucional? Y en eso el CEDECON también sí fue muy enfático desde el principio. Inclusive lo anunciamos. Miren, el hecho de pasarse sobre el plazo constitucional va a colocar en una posición indefinida la elección de magistrados. Dicho y hecho, así estamos. En este momento no sabemos cuándo va a terminar el proceso de elección. ¿Por qué?
En el Congreso todas las sesiones ponen como último punto la elección de los magistrados.
Correcto, correcto. Y la sentencia de la Corte que ordenó la elección de los magistrados también fija todo un procedimiento que la misma Corte de Constitucionalidad fue la que colocó a la elección de magistrados en una posición indefinida.
Bueno, estamos a un minuto y medio de terminar, así que ese minuto y medio es suyo. Adelante.
No, pues muchas gracias. Pues solo hacer un llamado a todos los guatemaltecos. Realmente hay que estar muy atentos a esto. Desde el CEDECON, vamos a seguir también haciendo los pronunciamientos respectivos. Consideramos que de acuerdo a los estatutos que nos rigen, esa es nuestra función en este momento. Creemos realmente en la defensa de la Constitución, creemos que una Corte de Constitucionalidad que pasa por encima de la Constitución afecta al sistema de derecho, al Estado de Derecho como tal, a la República, y eso se traduce también en muchas perjuicios también que se perciben a nivel ciudadano, a nivel de guatemalteco, a nivel de nuestras generaciones, ¿verdad? Que también queremos una Guatemala, como bien se indica, libre, soberana, independiente, donde se respete la República, y para eso es necesario tener ese deber de guardar, de cuidar, de no permitir que nadie pase por encima de la Constitución. La Constitución es nuestra bandera en el CEDECON y así lo vamos a seguir haciendo.
Gracias, José Domingo. George, recordémosles a los oyentes que aquellos que quieran escuchar de nuevo el programa o no lo escucharon completo, lo pueden hacer por medio de nuestros podcasts, George.
Así es, los Libercast, los podcasts de Libertópolis, pueden escuchar todos los programas, pueden llevárselos en su computadora, en su celular, en cualquier aplicación que tengan de podcast, o si tienen Spotify, pues ahí pueden buscar los podcasts de Libertópolis, donde usted podrá escuchar todos los programas de Libertópolis. Si le gustó mucho una entrevista o no la escuchó bien, pues ahí puede volverla a escuchar, así que busque en su aplicación de podcast solo como Libertópolis o Libercast y ahí nos encuentra siempre.
Bueno, apreciables oyentes, de nuevo, gracias al licenciado Paredes del CEDECON que nos acompañó hoy y a ustedes, amigos, que nos acompañan y en especial a los Liber amigos que comparten nuestro programa. No se diga los Liberhéroes que son parte, se han suscrito a la Liga de los Liberhéroes. Ya estamos, por cierto, preparando el próximo, el conversatorio que a lo mejor también dura 2, casi 3 horas como duró el mío para... Por solicitud de los Liberhéroes. ¿Sí, George?
Solo ya pusimos ahí en la transmisión de Facebook, pusimos la dirección para los que estaban preguntando. En Facebook pueden buscarlo como Médico Online GT. Esa es la, ahí es donde atiende el doctor Estuardo Amado, que ya lo tuvimos aquí. También pusimos ahí la entrevista que le hicimos al doctor para que tengan ustedes más referencia, pero búsquenlo en Facebook como Médico Online GT y les atiende de manera virtual para que no tengan ni siquiera que ir a la clínica.
Bueno, amigos, un gusto acompañarlos. Recuerden que a las 5 de la tarde los espera Estuardo Zapeta en Libertópolis por la tarde. Y luego a las 6 van a estar con ustedes María Dolores Arias y Chepe Áscoli en Libertópolis Negocios. Jorge y yo estamos de regreso mañana al mediodía en Libertópolis. Ha sido para nosotros un gusto acompañarlos. Una sola vida tienen, así que vívanla de una forma objetiva, siendo racionales, valorándose, cuidándose. Vívanla sin miedo o enfrenten sus miedos, pero vívanla, porque una sola vida tienen, repito. Así que deseamos que sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.